Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimados oyentes, una vez más nos encontramos aquí en esta radio amiga para entregarle un nuevo programa de preguntas y respuestas de la obra misionera Llamada de Medianoche.
Les recordamos a nuestros amigos que hace ya dos programas estamos contestando preguntas difíciles acerca del yoga, la reencarnación y el budismo.
En esta oportunidad, Jorge Papatian nos estará compartiendo específicamente acerca del budismo.
Hoy día existe mucha influencia en nuestros países de esta tendencia budista, pero veamos de manera objetiva qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema.
Demos paso entonces a la primera pausa musical y luego sí, Jorge contestará nuestra pregunta.
Jorge, queremos que nos expliques un poco. ¿Cuáles son las creencias del budismo?
Buda, el iluminado, nació como Siddhartha Gautama en Nepal, hijo de una familia real del clan Sakya. La fecha de su nacimiento habría sido entre los años 624 y 448 a.C. La fecha más aceptada es el año 560. Vivió una vida protegida porque su padre no quería exponer a su hijo a los rigores de la existencia humana. Según la leyenda, cuando se escapaba ocultamente para visitar el mundo exterior, se encontró en días consecutivos con un hombre enfermo, un hombre viejo y un hombre muerto a quien llevaban al crematorio. Concluyó que la vida no era otra cosa que sufrimiento, que resultaba en enfermedad, vejez y muerte. Siddhartha renuncia a su vida como jefe de hogar con una esposa joven y un hijo bebé cuando tenía 29 años, y comienza a vagar por las llanuras de la India Oriental en busca de la verdad. Se dice que recibió la iluminación a la edad de 36 años, en una noche de luna llena en el mes de mayo. Esto habría sucedido en Gaya, en lo que hoy es el estado Bihar de la India. Durante otra noche de luna llena, en el siguiente mes, impartió su primer discurso cerca de la ciudad sagrada hindú de Varanasi, e introdujo las cuatro verdades nobles al mundo. Su muerte, cuando tenía 80 años, fue referida por sus seguidores en el Parinibbana. 100 años después de su muerte, el segundo concilio de monjes budistas se reunió en Vaisali y tuvo lugar el primer cisma en el budismo de la antigüedad. Quienes no aceptaban la autoridad de los escritos de los primeros budistas formaron la escuela budista El Vehículo Mayor, que se convirtió en la religión dominante de China, Tíbet, Japón y Corea. Quienes se adscribieron a las escrituras budistas constituyeron la escuela de ancianos. Esta escuela prosperó en Sri Lanka, Myanmar y Tailandia. Puede decirse que el budismo surgió como reacción al hinduismo de aquella época, posiblemente por causa del sistema de castas. Los primeros budistas fueron perseguidos y expulsados de la India. Por esta razón, el budismo como religión no prosperó tanto en la India como en otros países asiáticos. Las cuatro nobles verdades de Buda son los siguientes. 1. La noble verdad del dukkha, el sufrimiento, la insatisfacción, la tensión. La vida está fundamentalmente plagada de toda clase de decepciones. 2. La noble verdad de la causa del dukkha. Esta insatisfacción se debe a la tanha, los deseos en todas sus formas. 3. La noble verdad del cese del dukkha. El fin a toda insatisfacción podrá encontrarse mediante la renuncia o el abandono de todo deseo. Y la noble verdad, la cuarta, del sendero que conduce al cese del dukkha. Hay un método para alcanzar el fin de toda insatisfacción, y es el noble sendero óctuple. Para cada una de estas nobles verdades, Buda asignó una tarea específica para el practicante. La primera noble verdad debe ser comprendida. La segunda debe ser abandonada. La tercera debe ser realizada. Y la cuarta debe ser cultivada. La plena realización de la tercera noble verdad allana el camino para entrar en el nirvana, en la libertad trascendental por aniquilación total y abnegación, literalmente desnudez, del individuo. Esa es la meta final de todas sus enseñanzas. La última de las nobles verdades, el noble sendero óctuple, prescribe cómo aliviar nuestra infelicidad y alcanzar eventualmente y de una vez para siempre la liberación de todo el ciclo penoso y cansador de nacimiento y muerte al que estamos encadenados por períodos interminables de tiempo. Por causa de nuestra ignorancia de las cuatro nobles verdades, la práctica del dana o de la generosidad servirá de apoyo a cada uno de estos pasos del sendero, ya que estimulará el desarrollo de un corazón compasivo y contrarrestará la tendencia natural del corazón hacia el deseo. El progreso a lo largo de este sendero no será una trayectoria lineal, sino que el desarrollo de cada uno de los aspectos del noble sendero óctuple servirá para refinar y fortalecer todas los demás, haciendo avanzar al practicante en una espiral ascendente hacia una madurez espiritual que culminará en el despertar. El budismo, como Buda lo enseñó originalmente y tal como lo transmite la escuela de los ancianos, no hace ninguna referencia a una deidad o deidades personales, y en ese sentido podría ser considerado ateísta, porque niega la existencia de una deidad. Podríamos señalar que cualquier análisis de la vida basado en criterios puramente negativos acarreará inevitablemente problemas. Por ejemplo, para decir que todo es sufrimiento deberíamos tener al menos una idea de lo que es el gozo y el placer. Reconocemos el sufrimiento solo porque lo comparamos con algo que puede gozarse. No nos daríamos cuenta de que el sufrimiento es efectivamente sufrimiento si lo único que conociéramos fuera el sufrimiento. Al considerar esto, no deberíamos confundirnos y creer que el budismo llegó lógicamente a la conclusión de que Dios no existe por causa de la primera noble verdad, de que todo es sufrimiento. Dios simplemente no figura en los escritos de Buda. Podríamos, por otra parte, señalar que, desde un punto de vista filosófico, el sufrimiento es comprensible solo como la contracara del placer, y que ambas son realidades de nuestra existencia. Deberíamos, por lo tanto, animar al budista a encontrar las causas del sufrimiento en otra parte. Además, deberíamos poder mostrar que, aunque en un nivel pragmático, la vida tiene muchas cosas que son buenas, que hay muchas personas buenas que intentan aliviar el sufrimiento, incluso la enseñanza budista de practicar la dana, es decir, la generosidad, es una admisión tácita de que el sufrimiento puede aliviarse, y de hecho está siendo aliviado en este mundo de dolor. ¿Les parece si escuchamos un poco de música y luego regresamos con más tips acerca del budismo? La segunda noble verdad del pensamiento de Buda incluye un hecho admirable. La razón del sufrimiento radica en el deseo. El apóstol Juan nos advierte acerca de que los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Sin embargo, la tercera noble verdad contradice esto mismo. El abandonar todo deseo puede convertirse en sí, en un deseo, es decir, el deseo de acabar con todo deseo, y es propiamente un deseo. Una existencia sin deseo es una contradicción existencial como lógica. En cambio, necesitamos centrar nuestro deseo en un objeto digno de nuestro deseo. De manera similar, la cuarta noble verdad sienta la base para un estilo de vida admirable, pero ofrece poco para realmente llevarla a la práctica. Estamos de vuelta en la grave debilidad de saber lo que es el bien, pero ser incapaces de hacerlo. Necesitamos ayudar a nuestros amigos budistas a identificar cuál es el verdadero problema del sufrimiento y señalarles la conexión entre el sufrimiento y la existencia de un mal moral, el estado de rebelión contra un Dios moralmente santo. Podemos tratar el problema del sufrimiento mostrándoles un Dios que se identifica con nosotros en el sufrimiento, mediante el sufrimiento devastador que experimentó en la cruz. La verdadera iluminación será cuando veamos cara a cara a nuestro cariñoso Salvador Jesucristo, cuando nuestro peregrinar sobre esta tierra llegue a su fin. Quisiéramos decir una palabra final con respecto a la idea de la reencarnación en el budismo. Si bien el hinduismo sostiene la identidad del alma individual en el proceso de transmigración, el budista cree que el alma se disipa con la muerte y se convierte en cinco esencias que luego se reagrupan en el nuevo ciclo de vida. Sin embargo, no hay ninguna garantía para la identidad de la persona, como sí la hay en el caso del hinduismo. Esta creencia, en particular, puede llevar al adherente budista a tener un profundo sentimiento de inseguridad con respecto a su identidad. El cristiano tiene una respuesta específica para esto. Nuestro Creador no solo nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, sino que se ha encargado de prepararnos una morada, un lugar, solo para nosotros. Nuestra identidad, por lo tanto, se conserva cuando tenemos una relación con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. A modo de conclusión, para cerrar nuestro programa, decimos que hay muchos hindúes y budistas que han entregado su vida a Cristo, no por mérito de argumentaciones filosóficas, sino gracias al amor y a la amistad genuina expresada por sus amigos cristianos. A diferencia del énfasis del yoga en la fusión con una realidad indefinible, podemos ofrecer una verdadera relación con Dios infinito mediante Jesucristo y dar muestras de esto en el gozo que disfrutamos de tener ese vínculo sagrado. Los budistas tienen que esforzarse por demostrar que su religión no niega la vida al ofrecer nada más que el nihilismo, pero es difícil no llegar a esa conclusión a partir de las enseñanzas budistas. Lamentablemente, a veces presentamos el cristianismo como si no se tratara de otra cosa que un ascetismo con un tinte cristiano y reducimos a mera devoción personal lo que implica seguir a Cristo. El argumento más firme contra la atracción de las religiones orientales no está en procurar individualmente la santidad, sino en hacer visible y evidente la vida de una comunidad cristiana. Que Dios te bendiga.
Qué buenos consejos para poder acercarnos a aquellas personas que siguen los pasos del budismo. Ahora sabemos qué piensa el Creador en cuanto a estos temas y tenemos la certeza de que seremos instrumentos en sus manos al llevar la verdad a aquellos que no la tienen.
Nos despedimos hasta el próximo programa en el cual, Dios mediante, nos encontraremos.
Si tiene alguna duda o desea obtener el libro ¿Quién creó a Dios? De Norman Geisler, puede escribirnos y le daremos información al respecto. Agradecemos a Editorial Vida por su amabilidad en cedernos el material.
Pueden contactarse con nosotros a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central Montevideo, Uruguay. Si nos escriben un email, lo pueden hacer a preguntas y respuestas @llamadaweb.com.
Esperamos su visita a nuestro sitio web www.llamadaweb.com.
Que Dios le bendiga.